laughing at the rain. A little out of touch, little in.
11 horas 4 minutos y estamos en comunicación con el concejal Javier Branca. ¿Cómo te va, Javier? Buen día, Luis Petit, en FM Ártica te saluda.
Hola, Luis, buen día. ¿Cómo estás?
Yo bien, siempre bien. ¿Vos?
Bien, bien.
Bueno, procesado. ¿Qué pasó? Procesado, denunciado. Contanos que, cómo va ese tema.
No, procesado no. Y denunciado, todo lo que sé es por los medios. La justicia hasta ahora no me ha notificado de nada.
Bueno, pero tengo entendido de que esta mujer... ¿Dónde trabaja esta mujer? ¿De qué área es?
De Hábitat.
De Hábitat.
De la municipalidad.
¿Pero es planta permanente o planta política?
Planta política.
Claramente. ¿Planta política?
Sí, claro.
Bueno.
Sí, es de la gestión política de Walter Voto. De ahí viene la denuncia.
Pero vos no estás notificado.
No, todavía no. Me sorprende porque en teoría esto aconteció hace varios días, la presentación de la denuncia, según lo que vi en los medios y todos los mensajes que he recibido la semana pasada.
Claro, pero el otro muchacho, no tengo el nombre,
Maximiliano Rijo.
Él también está denunciado.
En teoría también, tampoco recibió ninguna notificación de la justicia.
Me resulta raro en el sentido de que entendí por ahí en algo que leí que tiene que ver con violencia de género.
En teoría, según lo que dicen las redes, o mejor dicho, los portales, a los que de repente tuvo un montón de repercusión, según lo que dicen los portales, la denuncia, que insisto, todavía no la vimos, no nos llegó nada de la justicia, dice que alguien dice que alguien le dijo que yo le dije que le dijera. En ese tono es la denuncia. Entonces, la violencia consiste en que alguien le dijo a la denunciante que yo le dije que le dijera. Eso es todo. Yo no tuve ningún cruce, ningún vínculo, ningún intercambio con la denunciante.
¿Cómo se llama la señora que denuncia?
Yanina Martínez.
Yanina, tengo entendido que habló en otros medios.
Sí, yo no la escuché, pero me dijeron que sí.
Bueno, intentaré hablar con ella, porque también sé que en muchos casos hacer la denuncia y después tenés que rectificar o ratificar, pero muchas veces la denuncia no prospera, en tanto y en cuanto será, no tendrán pruebas o no se investiga. Hay que ver qué determina la justicia. No conozco, yo tampoco tengo información oficial del juzgado, pero bueno, seguís en actividad, no has pedido licencia. Ayer entrevisté a esta mujer, la concejala Ávila, y plantea que te corresponde pedir licencia y que están esperando que lo hagas.
Bueno, que espere.
¿Hay incompatibilidad en asumir como, en jurar como convencional y ser concejal de acuerdo a lo que ella nos contaba en la carta orgánica?
De acuerdo a la carta orgánica, el cargo de concejal no es incompatible con convencional, nacional, provincial o municipal. Previo pedido de licencia sin goce de haberes. Yo tendría que pedir licencia sin goce de haberes al Consejo Deliberante. Lo que ocurre es que en un contexto inaudito se clausuró un poder del Estado, la cámpora, como quienes deben asumir, según lo que indica la Carta Orgánica, cuando los concejales pedimos licencia, en este caso para ejercer como convencionales, quienes debieran asumir en reemplazo de Juan Carlos Pino es Hugo Romero y en reemplazo de Laura Ávila es Noelia Trendino. Ellos deben asumir y ejercer como concejales. Como la Cámpora no quiere que ejerzan como concejales, y José Espino es mi reemplazo, como la Cámpora no quiere que ejerzan personas que no pertenecen a su órbita política, que se han alejado por diferencia política del hugotismo, decidieron clausurar un poder del Estado, clausurar el Consejo Deliberante, algo que lógicamente no lo prevé la Carta Orgánica, mucho menos la Constitución Provincial o la Constitución Nacional. Nunca se cierra un poder del Estado. Insisto con esto, la única referencia que tenemos desde la vuelta de la democracia a nuestro continente es el caso del Perú, de Fujimori, que se cierra el Parlamento. De ahí en más, ha habido y hay en Chile, por ejemplo, en este momento, convención constituyente y el Parlamento, por supuesto, que no se cierra. El Parlamento sigue funcionando. Acá se decidió cerrarlo porque, bueno, ante la posibilidad de perder, bueno, ante el hecho certero de que la Cámpora perdería la mayoría automática, decidió cerrar el Parlamento. Entonces, si el Parlamento está cerrado, si el Consejo Deliberante está cerrado, no puedo pedir una licencia. El motivo de licencia son dos. Uno, que no se pueden ejercer dos funciones en simultáneo y ejercerlas de buena manera. Entonces, uno debe licenciar uno de los cargos. Y el otro es no cobrar dos sueldos en simultáneo porque sería un acto de corrupción. Bueno, el segundo caso no va a existir, no se van a cobrar dos sueldos en simultáneo. Y en el caso del primero, no le puedo pedir licencia a los que no están funcionando. Desde el momento que se decidió cerrar el Consejo Deliberante, el Consejo Deliberante cierra sus funciones legislativas a partir del inicio de la convención. No tiene sentido que yo pida licencia a algo que está cerrado. ¿Entiende? Distinto hubiera sido si hubiesen cometido otra irregularidad, pero más tenue. Si hubiera sido que dara una comisión de receso, como ocurre en el verano. En el verano, ningún concejal pide licencia, pero queda una comisión de receso con tres concejales. Por que la ciudad requiere, por más que sea el verano, requiere atención. Puede surgir cualquier cosa. Bueno, ahora ni siquiera ha sido eso, directamente cerraron el Consejo Deliberante, ni siquiera comisión de receso, para que no puedan ejercer como tales los concejales que no son de la órbita de la Cámpora o del hugotismo. Entonces, no puedo pedir licencia a algo que no está, que está cerrado, que está clausurado, que está obturado.
Vos sabés que consulté a un abogado sobre ese tema y lo que me explica el abogado en aquel momento cuando hice la consulta es que el pedido de licencia del concejal no habilita a que asuma un suplente. ¿Me explico?
Sí, la Carta Orgánica dice que sí, que tiene que asumir quien le sigue.
Claro, pero leímos la misma Carta Orgánica y lo que me plantea la Carta Orgánica es que frente a la renuncia de un concejal asume el suplente. No existiendo renuncia, porque lo que existe es un pedido de licencia, no corresponde que asuma un suplente. De todos modos, ahí tengo problema para sesionar. Porque no, de tener que sancionar una ordenanza que necesita la mayoría agravada, no la tendría.
Mira, no recuerdo de memoria cuál es el artículo, pero
lo un que detalle.
Es que pasó por los 30 días, en caso de pedir una licencia de más de 30 días, hay que tener la aprobación del cuerpo.
Claro, un detalle que no hace a la cuestión de fondo, ¿no? Porque estamos hablando de dos cosas. Primero,
exacto.
Primero la asunción, ¿no? La preparatoria no tiene fecha todavía.
No, todavía no tiene fecha. Hemos presentado una nota al Consejo Deliberante, al presidente del Consejo Deliberante, solicitando nos preste el recinto que está acá abajo para poder tener una reunión informal, los 14 convencionales, para ordenarnos, para planificar, para determinar fecha y hora de la sesión preparatoria.
¿Esa nota ya la contestaron? Porque la preparatoria se hubiese llevado adelante hoy.
No, no voy a hacer la preparatoria, yo iba a hacer una reunión informal para planificar la preparatoria. No hubo respuesta.
Ahora te consulto, porque, o sea, ¿quién decide cuándo se lleva adelante la preparatoria? Porque ustedes se juntaron en algún momento, todos los congresales, ¿ya tuvieron alguna juntada en algún lugar?
No. La Carta Orgánica lo que establece es que la convención es soberana, con lo cual ningún órgano, ningún poder del Estado puede solicitarle o enmarcar o determinar cuándo debe reunirse. El único marco que hay regulatorio es la Carta Orgánica, la propia Carta Orgánica, y la ordenanza de convocatoria. En ambos casos, el que hizo la ordenanza de convocatoria hizo un copy y pegue sin pensar demasiado. Lo que dice la Carta Orgánica es que una vez suscitado el hecho de la entrega de diplomas de proclamado a los convencionales, hay 30 días para que se realice la sesión preparatoria. Todavía estamos dentro del plazo de los 30 días hasta el 7 de julio, porque el 7 de junio fue el día que se emitió el acta por parte de la justicia electoral determinando quiénes somos los 14 convencionales. Habría, en términos formales, esos 30 días. Lo que no determina la Carta Orgánica, que lo tendría que haber hecho la ordenanza, pero le dieron tan a las apuradas y se olvidaron de ponerlo, es determinar quién convocaba a la sesión inaugural. Eso se olvidaron de colocarlo, entonces hay, bastante vacíos. Una vez, quién convoca, el día, cuál es el reglamento para elegir al presidente de o la presidenta de la sesión inaugural, eso tampoco está determinado. ¿Cómo se va a determinar quién es la autoridad, que es la autoridad que va a tomar la cura al resto de los convencionales? Eso, la ordenanza de Dios tan a las apuradas, tan desprolijamente, que también se olvidaron de poner eso.
Lo que planteó ayer Ávila es que quien puede convocar, y primero dos cosas, ¿no? Lugar para reunirse no daría el espacio para poder llevar adelante la convención en el Consejo Deliberante, que es el recinto donde la Carta Orgánica dice que debe llevarse adelante.
Sí, yo creo que sí, porque recordar que cuando fue la sesión por el nombre de la Casa de la Mujer, el municipio metió aproximadamente 80 funcionarias. Funcionaron también la mayoría de mujeres, personas que trabajan para la gestión de gobierno municipal. Entraban todos aquí en el recinto. Si entraban 80 personas, ¿cómo no van a entrar 14?
Claro, vos sostenés que se puede sesionar en el mismo lugar y con la presencia de público.
Y no, ahí no entraría, un público sí, pero reducido, lógicamente. No podrían entrar muchas personas, pero si ese es el criterio, tiene que ser en un gimnasio para que ingrese mucho público. Lo que digo es que la Carta Orgánica dice claramente, no da a entender, no supone, claramente marca que debe ser en el lugar donde sesiona el Consejo Deliberante, o sea que tiene que ser acá, en este edificio, y en este edificio se ha demostrado que entran 80 personas inmediatamente.
Está bien, o sea que ahí quedaría entonces, no en suspenso, es parte de lo que tienen que hablar, entre todos los convencionales, porque me decís, la convención tiene carácter soberano, se tienen que reunir entonces. Me están diciendo que en la legislatura entran solo 30 personas de público, como para llevar la sesión. Dice, si una sesión en la legislatura se puede llevar adelante con los 14 más 30 personas de público, no sería mayor el número que se puede requerir para este tipo de convenciones. ¿Lo compartís?
Sí, también es un buen lugar. No es lo que dice la Carta Orgánica, estaríamos violando la Constitución de la ciudad una vez más si vamos a condicionar o a sesionar como convención a un lugar que no sea este lugar, que es lo que determina, insisto, la Carta Orgánica, que debe estar vigente.
Claro,
que vengamos acá los convencionales, los juntemos los 14 acá y definamos que lugar tiene que ser otro. Si lo, como tenemos, como la convención es soberana, en última instancia podría determinar que fuese otro el lugar. Una vez que se constituya la convención, es decir, después de la jura, y que la convención se constituya como tal, podríamos determinar. No es lo que dice la Carta Orgánica, pero bueno, es una salida más o menos decorosa.
Te digo esto porque, está bien, no me coincide, no tenemos que ir todos a leer la Carta Orgánica, ¿no? No me coincide tampoco lo que plantea Ávila cuando dice que es el propio intendente quien tendría la facultad, había cuenta de que esta es una ordenanza la que se debe cumplir, el que tiene la potestad de decidir en qué momento se juntan.
Bueno, eso no está en ningún lado determinado. En ningún lado se establece que es el intendente. Lo que ocurrió en el 2001, fin del 2001, fue que el intendente entonces, Garramuño, convocó de manera informal a los convencionales, o por lo menos representantes de cada bloque, para coordinar en qué momento se iba a juntar la convención. Pero en aquel entonces no había carta orgánica. Hoy en día, el intendente Walter Voto jamás hizo esa convocatoria informal para planificar la sesión preparatoria, nunca lo hizo, nunca convocó. Pero hoy hay una carta orgánica que dice que debe ser dentro de los 30 días en el recinto del Consejo, y que la convención es soberana, con lo cual no podría el intendente convocar, sino más que hacerlo de manera informal, como hizo entonces Garramuño. Que eso, bueno, a falta de convocatoria de parte del intendente, de manera informal, bueno, un puñado de convencionales dijimos, bueno, han pasado un montón de días, se ha sancionado una ordenanza a las apuradas, sin poner el presupuesto, sin determinar cuándo iba a comenzar, de qué manera se iba a elegir la presidencia, de qué manera se iba a reglamentar la sesión inaugural, sin nada. Una ordenanza carente de muchísimas cosas, y bueno, además violando la ley, porque ni siquiera fundamentaba por qué había que tratar 106 artículos. Bueno, hubo mucho apuro, y ahora de repente pasaron 15 de mayo, pasó más de un mes desde la elección, un mes y medio prácticamente, y todavía no ha iniciado, ni tenemos certeza de fecha alguna. Es decir, se ha usado a la ciudadanía, se le ha dicho a la ciudadanía que es importante que vayan a votar, que es importante la carta orgánica, y después cuando los resultados no favorecieron a quienes armaron todo esto, bueno, directamente hay un desprecio manifiesto por la ciudadanía votante. Es decir, si no me gusta lo que votan, los desprecio. Esta es la política, la práctica abierta, clara, manifiesta de la Cámpora.
Claro, me pasa también que para el desarrollo de la convención tiene que haber también la gente administrativa, ¿no? Para la versión taquigráfica, para también entiendo que esto se puede filmar, se puede estar subiendo en tiempo real a las redes, ya sea al canal de YouTube, al Facebook, como también lo hacen con las sesiones del Consejo. ¿Compartís eso?
Sí, más la Carta Orgánica establece que todo el personal del Consejo subsidiariamente se ocupa de la convención constituyente.
No, digo porque por ahí contamos 14 personas y no, es mucha más, son muchas más los recursos que tienen que ingresar para poder desarrollar la convención. Por eso me preguntaba también por el lugar del público, ¿no?
Si va a haber tribunas. 6 personas más, 7 personas más, en lugar de 14, 21 personas. 21 personas acá abajo entran perfectamente.
Estás hablando de la gente que va a trabajar, pero después tenemos que sumar la prensa y tenemos que sumar también los vecinos que puedan estar interesados en estar presentes en el lugar. Dicho sea de paso, es en volante estar toda la jornada, ¿no? Pero
no, hay que tener la previsión de darle la posibilidad a los vecinos que participen, pero todo eso tendría que haber considerado al momento de convocar a la reforma de la Carta Orgánica. Fue tal el apuro que tenía la gestión del intendente en hacer esto, no reparaban ni siquiera en dónde lo iban a hacer, porque si hubiese puesto en la ordenanza convocatoria que va a ser el DRA en tal lado, pese a que la Carta Orgánica dice otra cosa, o el Consejo Deliberante va a adquirir un espacio para la convención en tal lado, pero hicieron tan apuradas que ni siquiera repararon en eso. Entonces, los que nos metieron en este berenjenal ahora nos dicen que no tienen dónde comisionar o sesionar, que no arranca por eso. Bueno, lo hubiesen pensado antes. Realmente quien elaboró ese proyecto, que sabemos dónde viene, es un cachivache.
Mira, ayer Ávila me dice de que este proyecto estaba elevado desde el año 2018.
No, eso no es verdad. Eso no es verdad, y basta con ver la página del Consejo Deliberante. Lo que había desde el año 2018 era un proyecto del concejal Pino con modificación de 12 artículos de la Carta Orgánica Municipal. Solamente 12. Esos son 106. 12 artículos que ni siquiera había tenido tratamiento legislativo. Es decir, no tenía predictamen, ni dictamen, mucho menos dictamen final. No se había discutido jamás en comisión. Nunca hemos hablado del tema. Era un proyecto que debió haber estado en archivo porque habían pasado 3 años sin tratamiento. Bueno, por esas cosas que no son tan regulares como debieran ser, el proyecto seguía ahí dormido. Pero era un proyecto de 2 artículos. Estos son 106. No tiene nada que ver uno con el otro, un asunto con el otro.
Pero si nunca fue tratado, sería un anteproyecto que quedó ahí.
Sí, un proyecto que estaba ahí, que no debía tener estado parlamentario porque pasaron 3 años sin ningún tipo de tratamiento.
¿Cómo sigue esto ahora?
No, y ahora no sabemos cómo sigue en general. En lo particular, yo sé que desde que fueron las elecciones y la Cámpora no obtuvo el resultado que necesitaba, obtuvo menos de la mitad de los votos que había logrado en el 2019, el deterioro político, la quita de respaldo, ha hecho que entren en un estadio de desesperación, y evidentemente, como no toleran que alguien disienta, que alguien señale lo que no es correcto, que alguien diga no hay transparencia en el uso de los fondos públicos, no hay transparencia en la entrega de las tierras, no hay transparencia en la entrega de los procrear, bueno, a lo que se han dedicado desde las elecciones a esta parte es a toda la semana hacer una denuncia mediática para desprestigiar a quienes a quienes señalan todas las irregularidades de la gestión del intendente Walter Voto. Entonces, lo único que sé cómo sigue es eso. Imagino que esta semana habrá otra denuncia más, o las repercusiones de la semana pasada, y la que viene habrá otra, hasta que la convención inicie.
Yo te entiendo, pero ya está hecho esto. Ahora, el tema, porque me tiran muchas sugerencias a través del chat, me tiran, por ejemplo, si la Asamblea tiene carácter de soberana en sus decisiones, ¿por qué no se plantea, por ejemplo, como se hizo en la anterior, la Sala Nini Marshall? Digo esto porque había cuenta de lo que vos me planteás que ocurrió en el Consejo Deliberante en la sesión por la Casa de la Mujer. Imagino que una convención constituyente con tribuna caliente no le sirve a nadie, no le sirve a la sociedad.
No, lo que hace la gestión es meter a los punteros que le pagas vos, Luis, a la planta política que le pagas vos, que le pagan los oyentes, que le paga toda la ciudadanía, meterlo justamente para hacer de tribuna y que alienten a los convencionales, seguramente lo van a hacer, ¿no? Que alienten a los convencionales de la gestión. No es, bueno, en mi caso no hay problema, eso no es ningún inconveniente. La decisión de qué votar y qué no votar, de qué acompañar y qué no acompañar, está tomada.
A ver, te entiendo y por eso te digo, o sea, la sala Nini Marshall con un control de público me parece que es un lugar ideal como para llevar adelante la tarea. Ahora, todo está en lo que vos decís, si es realmente una decisión del cuerpo, tienen que reunirse. ¿Cómo reunirse si una de las partes no quiere porque pretende ser la parte que convoca? Que me refiero precisamente a Walter Vuoto, porque de ser esto así, como lo pienso, también puedo pensar que para la elección de autoridades, la presidencia de la convención va a ser un tema caliente, habida cuenta que el presidente tiene doble voto en el caso de empate.
Claro, exacto. En caso de empate, desempataría. Tendría doble voto. Sí. Sí, lógicamente, la elección de la presidencia va a ser todo un tema.
No va a ser fácil esta convención constituyente. Huelo a eso.
Y no va a ser fácil fundamentalmente porque, a diferencia de la convención del año de hace 20 años atrás, nació por la necesidad de una constitución de la ciudad, por la necesidad de que haya un marco normativo que regule la vida de la ciudad, que si hubiese sido necesario modificarle algo, enmienda mediante, se podría haber modificado, ir ajustando a los tiempos que corren, todo lo necesario. Esto se hizo con un solo propósito, con el único propósito de que Walter Vuoto pueda volver a ser candidato. No se podía decirlo así de esa manera, entonces hubo que modificar varios artículos en simultáneo o proponer hacerlo, sin discutirlo en el Consejo Deliberante, porque si se hubiese discutido en el Consejo se hubiese dicho, bueno, a ver, ¿cuál es la urgencia? ¿De qué artículo? ¿De qué asunto? ¿De qué temática? Vayamos haciendo enmiendas, sin necesidad de gastar 40 millones en una elección, sin necesidad de todos los gastos que ahora vamos a tener por delante. Bueno, fue mal gestado, fue mal parido, fue hecho a espaldas del pueblo, fue hecho de forma antidemocrática. Digo antidemocrática porque una cosa es el régimen de representación, que están los representantes del pueblo elegidos por sufragio universal, y otra cosa es la democracia, que es el gobierno del pueblo, que la Carta Orgánica actual lo garantiza a través de todos los institutos de control ciudadano y participación ciudadana. Esos institutos de participación ciudadana garantizaban que ante una reforma en la Carta Orgánica la comunidad debía ponerse en conocimiento de todo eso y dar su opinión en los ámbitos democráticos, en los ámbitos de participación que la Carta Orgánica prevé, pero nada de eso ocurrió. Entre Gallos y Walter Vuoto se hizo una convocatoria sin tratamiento, ni siquiera pudimos leer cuáles eran los 106 artículos. Yo empecé a tomar nota de los artículos y ni alcanzaba a escribir cuáles eran el número de los artículos, mucho menos saber de qué se trataba. Una cosa que nos sorprendió, por lo menos a quienes votamos en contra, que no sabíamos qué se iba a discutir, no teníamos idea de nada, porque fue algo que estuvo cocinado, no sé cuáles fueron los condimentos que se pusieron para que esa producción salga de esa manera, por fuera del ámbito legislativo, pero por sobre todo a espaldas de la ciudadanía.
Ahora, con esto, Javier, me decís que no hay antecedentes de que se suspendan las sesiones legislativas en el Consejo Deliberante. ¿Hay antecedentes de una asamblea constituyente que se clausure horas después de haberla abierto? Digo esto de decir, bueno, hecha la convocatoria, participaron los constituyentes, como lo dice el marco legal, abren la sesión, la asamblea constituyente, y decir, señores, la cerramos y la Carta Orgánica queda como está, pero a respetar la Carta Orgánica que tenemos. Respetarla implica en todo sentido, ¿no? Que es amplio e incluso hay temas que no están reglamentados.
Bueno, por supuesto. Por un lado, esto de que se dice suspender el Consejo no es una figura que exista legalmente, es una figura ilegal. No es legal. Suspender, cerrar, clausurar, lo mismo. Bueno, No, no hay antecedentes de que se cierre el Consejo Deliberante. Ahora, que la convención inicie y sin modificar nada cierre, es una posibilidad legal, es una posibilidad legal. No creo que ocurra, seguramente se van a modificar algunas cuestiones, probablemente la segunda vuelta es una de ellas, pero podrían legalmente abrirse y cerrarse sin ninguna modificación. Máxime que quienes quienes hicimos o varias de las muertes, mejor dicho, que hicimos la campaña sobre la base de que no era momento de modificar la carta orgánica, que la ciudad tenía otras necesidades, otras urgencias, hay necesidades de semáforos, digo, inversión en dinero en semáforos, en asfalto, en agua, en cloaca, en luz, hace falta servicio para General San Martín, hace falta servicio para los barrios altos, hace falta cordones cunetas en Andorra, digo, hace falta otras cosas, no la reforma de la carta orgánica, y lo planteamos así la campaña, tendríamos, digamos, respaldo para decir abramos y cerramos sin ninguna modificación. En todo caso, lo que haya que modificar de la carta orgánica se puede hacer a través de enmiendas, a través del tiempo. Así que sí, cabría la posibilidad legal de hacerlo.
Te pregunto sobre esa posibilidad, pero también me pregunto qué pasaría con... o sea, vos me planteas un montón de necesidades que todos conocemos, pero estamos en un momento donde vos me decís no hay plata y el municipio hizo una inversión muy importante en el festival por la noche más larga. Y ese festival, fíjate que tuvo la respuesta de miles de personas, miles de vecinos y gente que vino de otras ciudades para acompañar y disfrutar de esas noches. ¿Me explico? O sea, la administración del municipio es potestad política de quien fue elegido, nos guste o no.
Sí, pero yo no te dije absolutamente nada la noche más larga. Estoy hablando de que se gastó plata en una convención constituyente que no fue una demanda de la ciudadanía, ni fue algo histórico como la noche más larga. Más allá de los 145 millones de pesos que se gastaron en la noche más larga, digo puntualmente, va, supongo que es eso porque lo que anda trascendiendo, todavía en el Consejo Deliberante no vimos ningún número de la noche más larga. Pero yo de eso no es ninguna referencia, digo. La reforma de la Carta Orgánica no es algo solicitado por la ciudadanía. O vos escuchaste, Luis, a las iglesias, a los clubes, a los sindicatos, a los ambientalistas, a las ONG, reclamando una reforma de la Carta Orgánica, una reforma de la Constitución de la ciudad, para buscando más derechos. No ha habido nada de eso. Esto surge de la necesidad, insisto, del intendente Walter Botto de mantenerse en el poder y no tener la fuerza política, no tener la espalda política, no tener la valentía de enfrentarlo a Gustavo Meleyo en el 2023. Entonces, ante esa falta de espíritu político de enfrentarlo a Meleyo, lo que ha hecho es, bueno, reformemos la Carta Orgánica. Yo estoy solamente diciendo eso. El gasto de dinero en la reforma de la Carta Orgánica se podría haber empleado en otra cosa que hacía falta, salvo que la ciudadanía hubiese dicho, hace falta reformar la Carta Orgánica. Pero insisto, no es el caso.
No, te entiendo, entiendo el punto político de la cuestión, pero teniendo en cuenta lo que ayer expuso Ávila en la charla, también se puede entender de que la necesidad de modificar la Carta Orgánica es precisamente para agilizar, dicho de una manera elegante, todo el camino, todo el derrotero que debe hacerse hoy para llevar adelante algún tipo de acción hacia los vecinos. ¿Tenés esa lectura también?
No, para nada. Eso se podría haber hecho a través de una enmienda, mejorar lo que hubiese que mejorar, o a través de la reglamentación por ordenanzas, que lo hacía el propio Consejo Deliberante. Todo lo que hubiese que mejorar se hubiera podido mejorar acá en el Consejo Deliberante. No, eso no es cierto, eso no es verdad.
Está bien, entiendo perfectamente tu respuesta, pero Laura le dijo con total convicción de que hay sectores que hay vecinos de la ciudad que están pidiendo la modificación de la Carta Orgánica. Yo te lo pregunto a vos porque yo no los he visto. Vos sos quien anda por distintos sectores. ¿Te han planteado eso?
Jamás escuché ningún vecino. Es más, 73% de los vecinos no acompañaban a la gestión del intendente, acompañaban a fuerzas que de diferentes maneras, o por lo menos digamos 65%, restémosle los 8 puntos de la lista Unidos por Ushuaia, que quedó muy pegada a la de Walter Bueno. Entonces, bueno, 65% de los vecinos votaban en contra de la necesidad, de la urgencia, de la reforma de la Carta Orgánica.
Te entiendo, pero bueno, me pregunto cómo sigue esto, ¿no? Me pregunto cómo sigue esto. ¿Por qué crees que te has convertido en el único concejal que habla desde la oposición? A Romano no lo tengo como oficialista, a pesar de tener la lectura de cómo levanta la mano en las sesiones, igual que a Oviedo, pero me sorprende a Ramuño. ¿Te han dejado solo?
No, acá en la oficina siempre estuve solo. Cada concejal tiene su oficina propia.
Y de estos temas que tienen que ver con lo que vos sostenés como un avasallamiento de lo que está escrito en la Carta Orgánica, no escuché otras voces de oposición que se levanten para decir lo mismo.
Mira, cuando ganamos la elección en junio del 2019 hasta diciembre, tuve 6 meses para estudiar. Una persona que no sé si, Alejandro Rojo Vivot, nos hizo un curso de capacitación a los que íbamos a trabajar en el bloque para conocer la Carta Orgánica y el reglamento de funcionamiento del Consejo Deliberante. Bueno, me puse a estudiar la Carta Orgánica. Algo conocía, poco. Me puse a estudiarla en profundidad y bueno, y ahora entiendo que es lo que regula la vida política de la ciudad y regula qué hacer con el dinero de la ciudad, qué hacer con la tierra de la ciudad. Lo único que pido es que se respete lo que es ley. Evidentemente eso no ocurre, hasta el punto que, bueno, a ver cómo se determina los concejales, a través del voto. Bueno, pero a los que toca asumir no me gusta, bueno, cerremos el Consejo Deliberante. Con lo cual también queda de manifiesto, Luis, que no hace falta ampliar la cantidad de concejales. Es más, no hace falta el Consejo Deliberante. Si el Consejo Deliberante se puede cerrar 4 meses y la ciudad sigue funcionando, el Consejo Deliberante no es una institución necesaria para la ciudad. Y ahí nos ahorramos unos cuantos millones y millones de pesos por mes. Si se lo puede cerrar 4 meses y la ciudad sigue funcionando, más los 2 meses del verano y la ciudad sigue funcionando, también en el verano queda una comisión de receso. Ahora se cerró por completo las funciones legislativas. Impulsan eso, están despreciando el Consejo Deliberante, están menoscabando el Consejo Deliberante, y la verdad que lo único que hacen es sumar al desprestigio que tiene la ciudadanía hacia la clase política.
Me pongo en una postura hago una postura. Si ningún concejal se hubiese presentado a la Asamblea Constituyente, en el caso de que la Asamblea tenga que sesionar, como lo dice la Carta Orgánica, ¿se podrían llevar en simultáneo el funcionamiento del Consejo Deliberante con la Asamblea Constituyente, teniendo en cuenta también que el personal legislativo del Consejo Deliberante tiene que estar a entera disposición de la Asamblea?
Mirá, el Consejo Deliberante sesiona 8 o 9 veces al año, 10 a lo sumo, 10 sesiones. Ha tenido en el 2020 algunas extraordinarias y creo que en el 2021 también ha tenido extraordinarias. Podría tener acción extraordinaria, pero en términos generales sesiona una vez al mes. En el verano no. En términos generales sesiona una vez por mes. Y comisiones por mes hay unas 4 o 5. O sea que como mucho, 7 días al mes, ponele 8 días, estaría el Consejo Deliberante trabajando en simultáneo con la convención. Quedan 20 días, quedan 20 y pico de días restantes para que la convención funcione. La convención tampoco va a trabajar de lunes a lunes, no va a trabajar las 24 horas. Se podría haber hecho en simultáneo, podría haber funcionado en simultáneo el Consejo Deliberante y la convención.
Entiendo tu, entiendo la respuesta, entiendo que así puede ser. ¿Quieres agregar algo más a lo dicho, Javier?
No, creo que no.
¿En este momento en el Consejo Deliberante están llevando adelante las reuniones de comisión?
No, no hay nada.
¿El presidente del Consejo lo has cruzado por ahí, por algún pasillo?
No, esta semana no, la semana pasada creo que me lo crucé, esta semana no.
Si se hubiese ido de vacaciones o hubiese salido de la provincia, ¿debería informar al Consejo? ¿Deberían saberlo?
En teoría, ningún concejal puede faltar a ninguna comisión, y si fuese a ausentarse por más de 30 días, debiera pedir un permiso al resto de, o sea, al cuerpo, a todos los concejales.
Digo, ausentarse un viaje, que puede ser hasta por cuestiones de laburo. No, porque tenía esa inquietud. Javier, siempre te agradezco el tiempo que nos dispensas.
No, por favor, Luis, gracias a vos por la posibilidad de poder expresar y hacerle llegar a la ciudadanía que te escuchan las inquietudes y las preocupaciones, ¿no? Insisto con esto, yo sé que parece un tema menor, pero cada vez que uno va al supermercado y compra algo y reniega, vamos a usar un verbo suave, reniega por los precios que paga, en esos precios pagan muchísimos impuestos. Esos impuestos, muchos de ellos van a Buenos Aires, y de Buenos Aires por coparticipación vienen para acá. Y con esos impuestos, otros directamente quedan acá. Se pagan los sueldos de los políticos. Y son sueldos muy altos. Y que el Consejo Deliberante se cierre, no solamente es un atropello institucional, no solamente es un atropello, es una manifestación antidemocrática de lo que la Cámpora está acostumbrada a realizar, esto fue lo máximo. No solamente es eso, sino que es además un gasto innecesario por parte de la comunidad para quienes no van a trabajar porque el Consejo Deliberante está cerrado. Digo, no. Es algo que, bueno, en lo particular me genera inquietud, me genera bronca, y la ciudadanía tiene que saberlo. Cuando va a pagar algo que está tan caro, está pagando sueldo a políticos que no trabajan porque el Consejo Deliberante está cerrado.
Quedó claro. Abrazo, Javier.
Abrazo, Luis.